Esta es la pizarra de los rostros del arte número 40, tema Rodolfo Halfter, 5-4-3-2-1.
Y dos.
Los rostros del arte.
Un acercamiento al arte y a los artistas de nuestro país.
El lugar es cálido, pero un poco sombrío. Las paredes se visten con homenajes y reconocimientos enmarcados. En el centro hay un escritorio cubierto por partituras, algunas inconclusas, otras ya terminadas. Una enorme lupa impide su vuelo. Frente al escritorio está un hombre tocando el piano, componiendo, revisando, escribiendo notas, compases y silencios. Su rostro es tranquilo, sereno, y una media sonrisa se dibuja en él. Nos mira por un instante y nos invita a escuchar su música. Repentinamente se desvanece su imagen. Ya no podemos verlo, pero sabemos que sigue ahí, regalando su música. Su nombre es Rodolfo Halfter.
Realmente el conocer a Rodolfo fue un impacto. Me impresionaron, como a tantas otras personas después le ha pasado, su humanismo, su amor a la vida, su trato afable, su sentido del humor. Fue una maravillosa experiencia. Al año siguiente, 1931, contraíamos matrimonio, Rodolfo y yo. Y en el año 1932 nació nuestro único hijo, Gonzalo.
Emilia Salas de Halfter.
Hoy recordamos a una personalidad que tuvo gran influencia en la música contemporánea de México y España.
Un compositor profundamente prolífico en su labor como maestro, editor, promotor musical, crítico y comentarista.
Un ser humano bondadoso, simpático, alegre, un ser que supo entregarse a sus amigos y un hombre que amó profundamente a México.
Y para hablarnos de él, contamos hoy con la presencia de Emilia Salas, inseparable compañera de Rodolfo Halfter, con quien compartió toda una vida llena de amor y música.
Rodolfo Halfter nace en España en 1900. Siendo muy joven, encuentra su vocación por la música, que tal vez heredó de su abuelo, quien solía cantarle.
Aunque nunca asistió a clases en el conservatorio, el joven Halfter devoraba todos los tratados de armonía que encontraba.
La primera composición de este admirable autodidacta se dio a conocer en Madrid. Se tituló Naturaleza muerta. Rodolfo tenía 22 años de edad.
En el año de 1927 surge en España un grupo de jóvenes poetas integrado por Rafael Alberti, Federico García Lorca, Jorge Guillén, Dámaso Alonso y Gerardo Diego.
Este grupo se denominó Generación del 27 y se reunieron para conmemorar el tricentenario de la muerte del poeta Luis de Góngora.
los compositores crean con intereses similares. El grupo de los ocho, llamado también Generación Musical del 27, Generación de la República, o como Rodolfo Halfter lo denominaba, Grupo de Madrid de la Generación del 27.
Los compositores del Grupo de Madrid, del Grupo de los Ocho, adoptaron un ideario estético y formularon un plan de acción ambicioso: dar continuidad a la renovación de la música española, representada principalmente por Albéniz, Granados y Falla. En el terreno de la técnica, su punto de partida fue la audaz y asombrosa armonía descubierta por Manuel de Falla. Aspiraban a escribir una música pura, objetiva, purgada en primer lugar del folclore de pandereta, aunque les entusiasmaba el auténtico folclore musical, al que llamaban valioso y escogido legado transmitido por la tradición. Estaban convencidos de la vigencia de esa gran frase de Miguel de Unamuno: hemos de hallar lo universal en las entrañas de lo nacional, y en lo circunscrito y limitado, lo eterno. Les tocó vivir una agitada coyuntura histórica, y fueron consecuentes con las obligaciones inherentes a ella. La mayoría de ellos, entre ellos mi esposo, pagó caro su anhelo de renovación social y cultural de España. Exilio y muerte lejos de su patria.
Este grupo de los ocho estaba formado por Salvador Bacaris, Julián Bautista, Rosita García Ascot, Ernesto Halfter, Juan José Mantecón, Fernando Remacha, Gustavo Pitaluga y Rodolfo Halfter.
Este movimiento buscaba que la música se liberara del concepto de ser un vehículo para la expresión subjetiva. Nació así el concepto de arte puro.
Un suceso vendría a cambiar radicalmente la vida del compositor y su familia. Estalla la Guerra Civil Española.
Rodolfo Halfter luchó infatigablemente en la defensa de la República Española. Fue presidente de la Comisión de Enseñanza Musical.
Tuvo también el cargo de secretario del Consejo Central de la Música y dirigió una importante revista titulada Música.
Comprometido y seguro de la causa que defendía, se fue a los campos de batalla a recopilar canciones tradicionales como El Paso del Ebro.
En diciembre del 38, Rodolfo Halfter y el compositor Gustavo Pitaluga graban en París la primera serie de 5 discos con los cantos de guerra del ejército republicano, armonizados y orquestados por ellos y cantados por los propios soldados. Muchas de estas canciones fueron recogidas en los frentes de batalla. Una de ellas, la del Paso del Ebro, de Rodolfo Halfter, se hará famosa y servirá de fondo musical al documental francés que ha estado durante varios años en los cines de París, Mourir a Madrid. En 1939, en Figueras, en las postrimerías de la Guerra Civil, sorprende a Rodolfo un bombardeo aéreo. Sale ileso, pero pierde los manuscritos de su ópera Clavileño, en la que había trabajado durante varios años, y del impromptu para orquesta, y jamás quiso reconstruirlos.
Estando en París, el maestro Halfter acepta la invitación de José Bergamín para tomar parte de la Junta de Cultura Española y emigra a México.
En junio de 1939, atravesamos las fronteras del norte de México y dejo al propio Rodolfo Halfter describir este suceso. Llegué en compañía de mi esposa e hijo en calidad de asilado republicano español al finalizar la Guerra Civil. Formaba parte del grupo de intelectuales y artistas que fundaron la Junta de Cultura Española, cuyo presidente fue el escritor José Bergamín. Invitados por el gobierno del general Lázaro Cárdenas, la Junta se instaló en México con el decidido propósito de salvar del desastre que representaba el triunfo de la dictadura franquista la fisonomía espiritual de la cultura hispánica progresista y de mantener la unión entre los intelectuales y artistas emigrados. Y decía también, el cambio obligado del lugar de residencia de España a México no logró despertar en mí la impresión de haber sido desterrado, sino la de haber sido trasladado de una a otra parcela del extenso territorio hispano-mexicano, imaginario y real a la vez.
Es en México en donde escribió la mayor parte de su obra, desde el concierto para violín en 1940 hasta su ensayo para percusiones Pagilistli en 1983.
Rodolfo Halffter tuvo un gran amor por México. Sintió que había recuperado una patria y siempre hizo honor a su nuevo país hasta el día de su muerte.
La primera obra que compuso en México fue el Concierto para violín y orquesta, que se estrenó en 1942 bajo la batuta del maestro Carlos Chávez.
En la primera hoja de esta obra, el autor escribió:
he aquí la página inicial de la partitura de mi concierto para violín y orquesta. Esta es mi primera obra escrita en tierra mexicana, en el exilio. Fue compuesta en condiciones económicas angustiosas. Sin embargo, trátase de una música que rebosa optimismo. En ella se afirma la voluntad de crecer en el dolor profundo originado por la pérdida de la patria. Se advierte en esta música la decisión de marchar con fe, a través del llanto, hacia el futuro prometedor y luminoso que nos ofrecía a los emigrados españoles republicanos, el México libre y generoso de la Revolución.
El primer contacto de Rodolfo Halffter con el público mexicano fue la noche memorable del 9 de enero de 1940, cuando en el Teatro Fábregas se presentó el ballet Don Lindo de Almería.
Esa noche fue mágica. Se presentaba por vez primera el ballet Don Lindo de Almería. La gente se agolpaba para poder conseguir un buen lugar. Ana Sokolov se encargó de la coreografía y Rodolfo Halffter de la música. Fue casi un milagro montar la obra, ya que no se contaba con mucho dinero. Pero el entusiasmo era enorme. En el salón, los músicos ya han afinado y, al igual que el público, solo esperan la voz de tercera llamada. Tercera. Entre el público logramos distinguir los rostros de Blas Galindo, José Pablo Moncayo, los ojos saltones de Diego Rivera y por allá se escuchan los gritos de Carlos Chávez. ¡Silencio, que ya empieza! La representación de Don Lindo de Almería fue la fundación de la primera compañía mexicana de danza moderna, la Paloma Azul.
Ana Sokolov estuvo al frente de la compañía, la que se bautizó con el nombre de Paloma Azul. ¿Y usted sabe dónde vino ese nombre? Sencillamente era el título que ostentaba en colores chillones la entrada de una pulquería. Pepe Bergamín y mi marido lo pusieron porque les hizo mucha gracia y después le agregaron el poético lema extraído de un texto de Lope de Vega: las artes hice mágicas volando. Y así nació la Paloma Azul, la primera compañía mexicana de danza moderna, y en sus programas se incluyeron ballets con partituras de Carlos Chávez, de Blas Galindo, de Silvestre Revueltas y de Rodolfo, Don Lindo de Almería y La Madrugada del Panadero.
Próximamente aparecerá publicado por el Cenidim IMBA el libro titulado Rodolfo Halfter, en el que se presentan acercamientos a su vida, su pensamiento musical y sus obras. Xochiquetzal Ruiz Ortiz estuvo a cargo de esta investigación.
Rodolfo Halfter, el compositor prolífico, el luchador incansable, el fiel amante de su nueva patria, el amigo entrañable, el hombre alegre, simpático, sencillo, amable.
Con su interminable media sonrisa, fue un gran maestro dispuesto a escuchar y ayudar lo mismo a un discípulo que a cualquier persona que lo necesitara. Él creía que se debía a la gente en su música y en su persona.
Rodolfo Halfter forma parte de nuestra música y de nuestros recuerdos. Sirva este como un pequeño homenaje a su enorme legado artístico.
Los rostros del arte.
Una presentación de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación.
Los invitamos a que nos envíen sus comentarios y sugerencias a Los Rostros del Arte, Mayorazgo número 83, Colonia Joco, código postal 03330 en México, Distrito Federal. O bien pueden comunicarse al 604-8406.
Participamos hoy en los controles técnicos Don Héctor Flores.
En la asistencia de producción Alma Rosa González y Fernando Molina.
Guión de Georgina Cobos.
Investigación Xochiquetzal Ruiz.
Voces Laura Aspeitia y Joaquín Nakamura.
Realización Mónica Peredo.
En la conducción sus amigos
Ignacio Casas
y Carilú Navarro.
Esta fue una coproducción del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Musical Cenidim IMBA y el Instituto Mexicano de la Radio.